Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 242. Donde hay dinero hay ciberdelincuentes, por eso, ante el cada vez más habitual uso de sistemas de pago online, los ataques también han aumentado. Uno de los últimos del que tenemos noticias aquí en El Guardián es el de una compañía de spam que se dirigía contra un sistema de transferencias financieras que gestiona al año miles de millones de dólares en operaciones. Lo peor de todo es que los usuarios han demostrado ser un objetivo muy fácil para los timadores online. Muy buenas y bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición, ya la número 242 de El Guardián. Una edición especial acercándose a la Navidad, o quizás ya nos estás escuchando en formato podcast dentro de lo que son las Navidades. Por tanto, en cualquiera de los casos, ya sea escuchándonos en la radio, escuchándonos en podcast, muchas felicitaciones y que tengas unas excelentes fiestas. Así te lo dice quien te habla en estos momentos, Iñaki Lázaro, y también todos los demás compañeros que en el día de hoy, desde Euskadi Digital, te vamos a informar y ofrecer esos contenidos para que precisamente esa noticia con la que iniciamos esta edición 242 del Guardián, esta especie de editorial que en algunos programas incluimos, pues no sea realidad y al menos los oyentes del Guardián no sean nunca un objetivo fácil de los timadores online. Y por supuesto que tampoco de virus, gusanos, troyanos y otras amenazas que en estas navidades no es que cojan vacaciones, sino todo lo contrario, parece que están más activos y los creadores de nuevas y más quizás peligrosas infecciones están alerta para tratar de conseguir dinero por todos los medios que puedan. Y no olvidemos que uno de los medios pues más habituales de conseguir ese dinero es a través de ese tipo de estafas, ya sea mediante spam, mediante la explosión de vulnerabilidades y otros fenómenos que, como ya sabes, aquí en El Guardián, por supuesto, que te vamos a informar y resumir la actualidad para que estés protegido frente a ellos. Estas y muchas más cosas es El Guardián, agradeciendo por supuesto que sí la acción de Miquel Carmona del club del mundo de software libre, que nos está escuchando en estos momentos y que también en el día, en las ediciones anteriores, fue un claro protagonista, al igual que nuestro querido y yo diría que cachondo director Rafa Martínez, aquí en Euskadi Digital, que no pierde la sonrisa incluso cuando le toca hablar de seguridad. No está mal. Que por favor no se lo tome a malo de cachondo, lo decimos con una buena intención del mundo, con esa intención de broma que en algún aspecto pues también es necesaria cuando hablamos de seguridad. Aunque por supuesto cuando hay que ponerse serio nos ponemos, o al menos cuando hay que ponerse un tanto, ¿cómo lo diríamos?, asertivos, eso de tratar de ponernos en la piel de otra persona y tratar por supuesto de ser lo más efectivos y proteccionistas que se pueda en esto de la seguridad. Pero no vamos a rebuscar palabras ni vamos a tratar de mencionar todo en esta presentación, sino simplemente lo que nos corresponde, y es las formas de contacto. Por un lado, la dirección de correo electrónico, que creo que ya conoces, que es elguardian@euskadigital.net. y ese buzón de voz que también nos acostumbran a recordar en cada inicio del programa.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Pero en definitiva, todos estos medios de comunicación, medios de contacto con El Guardián, los tenéis recordados en la página web, ya sabéis, elguardian.euskadigital.net, el punto de contacto para poder recibir noticias, contenidos, información relacionada con la seguridad y esas formas de contacto que acabamos de recordar, tanto la dirección de correo electrónico como el buzón de voz. Dicho todo esto, ¿qué te parece si ya damos entrada a una de las secciones, yo creo que más importantes, más interesantes para estar al día? Estamos hablando de las noticias seguras. No, la sintonía quiere regresar. Quizás estas dos semanas que he estado ausente en El Guardián de alguna manera, ahora sí, vamos a recuperar la sintonía de las noticias y con ellas comenzamos junto con la actualidad más segura. Y vamos a comenzar esta semana con una noticia que nos enviaba nuestro compañero también aquí en Euskadi Digital, concretamente en el programa Enredando. Mortanauta nos hablaba de un intento de hackeo, de una acción de hackeo frente a aviones. Y es que, según la BBC, unos insurgentes han utilizado un programa llamado Skygrabber para capturar imágenes y una interacción que fue posible porque un enlace de comunicaciones de los Predator, que así son este tipo de aviación, estaban desprotegidos. La BBC también afirma que es un fallo de seguridad que ha sido identificado y corregido durante este año. Eso sí, la alarma saltaba al descubrir muchas horas de grabación de objetivos extraídos de esas grabaciones de aeronaves en el portátil de un militante detenido ese mismo año. El diario The Wall Street Journal también informaba de este hecho la pasada semana tras la confirmación por parte de un oficial que aseguraba que el material interceptado por la insurgencia era de baja calidad, quizás insuficiente para determinar los posibles objetivos en el desierto de las montañas. Pero ahí queda esa noticia que nos ha enviado Mortanauta, al que le agradecemos públicamente la información y que desde luego pone en manifiesto una noticia que también hace unas cuantas semanas se producía respecto a las vulnerabilidades en el ejército y en este caso en la Fuerza Aérea de Estados Unidos respecto a la acción de ciertas facciones de insurgencia o ciertos supuestos enemigos que han podido pues rescatar o llegar a información supuestamente confidencial. Lo que no es en absoluto confidencial es que un atacante externo consiguió paralizar esta semana Twitter, un atacante que afirmaba tener vínculos con el país de Irán. Así es como un experto en informática que temporalmente pudo acceder a la red de Twitter la consiguió paralizar o al menos redirigir a otra página en Internet, señalando que representaba a un grupo que se hacía llamar Ejército Cibernético de Irán. Recordamos que Twitter ya en el mes de junio se convertía en un canal de comunicación clave para las manifestaciones iraníes y que ahora que se desconfía de los resultados electorales parece que otras personas están tratando de acceder a los medios estadounidenses y en este caso ha sido Twitter el portal web atacado y durante unas horas no mostraba su página habitual sino que mostraba una página sustituta, una página que había sido intencionalmente redirigida por parte de este atacante. Atacante que, como decimos, se hacía llamar Ejército Cibernético de Irán, de este país del Oriente Medio, Oriente Próximo. Seguimos con más noticias, con más actualidad aquí en El Guardián, en la edición 242. ¶¶ Y como ya saben los oyentes del Guardián, las Navidades son la época del año favorita para los creadores de nuevas amenazas, y es que cada año parece que un nuevo virus consigue engañar a un alto número de usuarios que utiliza como gancho las populares fiestas. Y además de todo esto, Facebook es un gran caldo de cultivo para los creadores de virus, ya que los millones de usuarios que utilizan esta conocida red social, de la que en las pasadas ediciones he hablado aquí en El Guardián, de la mano de Rafa Martínez y también Miquel Carmona, junto también con la facilidad de conseguir hackear las cuentas y distribuir malware camuflado, son esas las vías de infección sumamente atractivas para los ciberdelincuentes. Y parece que este es el caso de la última variante de un gusano ya conocido como es QFace.gk. En esta ocasión el gancho que estaba utilizando para distribuirse se basaba en un vídeo alojado en una página falsa que imitaba a YouTube con una felicitación navideña. El usuario, al reproducir o hacer clic en cualquier enlace de la página, se estaría descargando e instalando el gusano. Por tanto, mucha precaución, como ya indicábamos el pasado martes 15 de diciembre en la web elguardian.euskadigital.net. Es Navidad en Facebook y también puede ser de alguna manera un momento para que los creadores de virus traten de ampliar, traten de exportar todas sus creaciones a miles, millones de usuarios. También en la web del Guardián comentamos la semana pasada una cuestión que está siendo objetivo de los ciberdelincuentes. Hablamos de la virtualización. Y es que parece que el cloud computing y la virtualización son esas nuevas tecnologías que están irrumpido de hecho con muchísimo éxito durante el año 2009 y que ofrecen a las compañías beneficios y ahorros de coste. Pero como decimos, los ciberdelincuentes son muy ágiles a la hora de explotar o aprovechar cualquier tendencia para conseguir dinero u obtener cualquier otro tipo de beneficio. Esto ya lo hemos dicho en el día de hoy en el editorial con esa campaña de spam contra sistemas de transferencia de pagos. Y a todo esto, si añadimos también la creciente popularidad del cloud computing y de la virtualización entre las empresas, es probable que la atención de los cibercriminales se centre en esta tecnología, creando una nueva ola de estafas. Parece que los nombres de dominio se están volviendo cada vez más internacionales y la introducción de dominios regionales de primer nivel, ya sean rusos, chinos y con caracteres arábicos, creará nuevas oportunidades para lanzar antiguos ataques a través de similares dominios de phishing, pero con esa variante regional. Por tanto, mucha precaución, no solamente contra ataques desde direcciones.com, sino cualquier otro portal, cualquier otro dominio que supuestamente trate de alterar la normalidad, normal uso de cualquier portal o servicio web. Y regresando un poco al principio, al hablar de esa estafa, esa campaña de spam contra un sistema de transferencias de pagos, vamos a recordar que Estados Unidos sigue siendo el líder en lo que es la producción de spam, es decir, de correo no deseado. En este caso sigue siendo un sitio seguro para los creadores de spam, el país norteamericano, por lo menos en cuanto a las acciones de creación de esos mensajes publicitarios. Y es que con la actual legislación anti-spam de Estados Unidos, haciendo muy poco por frustrar la actividad de los spammers, parece que no está afectando a la caída de la generación de spam en Estados Unidos y que va recuperando ya la primera posición como fuente de mensajes no solicitados. Otras razones que hacen que Estados Unidos siga siendo líder en cuanto a creación de spam, en cuanto a creación de correo basura, es el bajo coste del alojamiento, el bajo también coste del registro de dominios y la posibilidad de registrar precisamente los dominios de forma anónima. Por eso el spam, llamado Twitter Job, aparecido hace unos meses, está en auge. Es un timo que intenta reclutar gente para crear cuentas en Twitter y enviar correos no deseados a sus usuarios a cambio de dinero. También en esta época, mucho cuidado con el malware navideño, que está enfocado en torno a la recesión económica, anunciando la venta de falsos artículos de lujo a través de correos electrónicos. Así que lo que siempre decimos, nadie da duros a cuatro pesetas. Con ese refrán nos podíamos quedar para prevenir la llegada de esos mensajes en los que supuestamente podemos obtener un alto beneficio. Muchísima precaución, porque la Navidad sí que es un momento de solidaridad. Si queremos aportar algo de dinero, queremos aportar algo de beneficio en cuestiones sociales, lo mejor es contactemos realmente con la institución, con la asociación que realmente lo hace, y no con esos mensajes de correo que pueden llevar a una dirección falsa. Pueden tener una apariencia muy bonita, que puedan provenir de una institución con vocación social, pero que realmente nos lleve a un lugar que, con esa apariencia bonita, pues lo que hace es transferir el dinero a otro lugar. Así que si queremos dar dinero, queremos aportar o queremos realizar una compra, lo mejor es que vayamos directamente al portal, a la web, que realmente se encarga de esa gestión, o se encarga de esa venta online si se trata de una tienda. Y son muchas más las cuestiones que podemos resumir en El Guardián, en esta sección, la de actualidad, las noticias seguras, pero vamos a hacer una pequeña pausa porque ya está nuestro compañero Mikel desde hace unos cuantos minutos, ya hace bastante tiempo por aquí escuchando las noticias atentamente, y enseguida vamos a conectar con él para la sección de seguridad en software libre.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security, y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Sintonía esta, la de seguridad en software libre, y sintonía que nos da esta semana, en esta edición 242 del Guardián, la bienvenida a Mikel Carmona. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, feliz Navidad, Iñaki, Zorionak.
Feliz Navidad, por supuesto que sí, y la semana pasada que te teníamos por aquí de una forma muy intensa. Las dos últimas ediciones estabas junto con Rafa pues presentando pues prácticamente todo el conjunto de contenido.
Ayudándole un poquito.
Me encanta la experiencia de comentar las noticias, que no fue la primera vez, ¿eh?
No ha sido la primera vez. Pero bueno, es que, bueno, como tú estuviste ausente pues unas semanas, pues bueno, quise ayudar un poquito también para hacer el programa también y hacerlo más llevadero, y bueno, estuvo bien.
Además,
me metió en un pequeño aprieto ahí con el Facebook un poquito en el último programa, pero bueno.
Bien.
Creo que salimos bastante bien del paso.
Yo creo que sí, que muy bien. También esta semana hablamos de Facebook con esos pues mensajes navideños relacionados con la red social. PandaLabs nos ha informado de una nueva variante de un conocido virus que aprovechaba la Navidad y de hecho está aprovechando. Estamos en esa época, pues que como se sabe, las fiestas parece que son partidarias de que tengamos acciones de solidaridad, que queramos a veces pues donar dinero a instituciones que desde luego que se lo merecen y que podemos aportarles una pequeña ayuda y también pues de oportunidades, de comprar regalos. Y hay que tomar medidas, ¿verdad?
Sí, 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 por supuesto que sí. Otra, una cosa que me ha sorprendido que no has comentado en las noticias ha sido lo de los famosos mensajes en cadena. Te lo digo porque a mí me han llegado mensajes en cadena esta última semana y...
No hay año que falte, ¿no?
No falta, siempre. El amor, felicidad, no sé qué, y acaban diciendo, si quieres, pide un deseo y reenvíaselo a 200, como sí, siempre, sí. Bueno.
El aumento del spam, ¿no? Sería un spam artesano que al final parece que funciona en esta época después de tantos años y sigue existiendo también.
Siguen enviando los mensajes en cadena todavía que la gente y la gente sigue reenviándolos. Yo, el que me lo ha enviado, pues le he buscado una página donde explican lo que son los mensajes en cadena y se lo he enviado el texto de vuelta diciendo, mira, esto es lo que estás enviando. ¿Y para qué sirve todo eso? Pues por supuesto se lo he indicado, básicamente pues para hacer una recopilación de direcciones de correo válidas que luego son utilizadas pues para bombardearnos con multitud de en el mejor de los casos anuncios y en el peor de los casos pues virus, troyanos y otro tipo de amenazas.
Pues muy bien hecho el aviso que has hecho a este amigo. También habría que decirle que escuche El Guardián y que esté al tanto de las noticias, ¿no?
Por supuesto que sí.
Bien, pues he hecho ese inciso sobre los mensajes en cadena, que afecta tanto a software libre como software privativo.
Sí, a todos.
Tengamos una distribución GNU Linux, al final cualquiera, incluso tengamos un programa de correo determinado, nos da lo mismo porque los mensajes en cadena somos nosotros mismos independientemente de la tecnología.
Sí, sí. Me recuerda a lo del virus, aquel... El virus...
Pobre, ¿no? Que no...
Del pobre ese, no me acuerdo cómo era. Era un virus cazurro o algo así, que mandaba... Que decía, yo bórrate directamente el disco duro y reenvíate a todo tu lista. Es que no soy capaz de hacerlo, así que...
Teclea el comando de formatear el formato...
sí, ese.
Bueno,
eso era una broma, pero bueno, que algo parecido es...
Alguno igual ya cae, ¿eh?
¿Alguno ya lo hizo? Yo creo que no. Era muy evidente, vamos.
Porque aquí, en este editorial que leíamos, se demostraba la campaña de spam contra el sistema de transferencia de pagos que muchos usuarios es un objetivo muy fácil para los timadores online, o sea que todavía hay muchos usuarios que vienen por desinformación, por exceso de confianza.
Lo que pasa es que lo que te llega al ordenador parece que como que es acto de fe, como que es, vamos, esto no puede ser nunca falso ni nada erróneo, tiene que ser todo correcto y exacto porque la informática es así. No, después eso lo ha generado otra persona y si la persona tiene buenas intenciones, pues será correcto. Y incluso teniendo buenas intenciones puede haber fallos involuntarios. Ya si tiene malas intenciones, pues directamente puede ser una estafa, un timo o otro tipo de cosas.
Sí, que en el pasado sabíamos que eran... pues más bien algún mérito que se quería ganar en cuanto a miles de millones de infecciones, pero hoy en día el mérito es pues ganar dinero, ¿no? Básicamente.
Sí, obtener pasta y punto.
Y conseguir ese beneficio
ese
económico.
Ese aguinaldo que quieren para estas fechas.
Para estas y otras fechas.
también, pero bueno, vaya que estamos en estas fechas, hay que aprovecharlo.
Sí, sí, son, como decimos, son conscientes de ello los ciberdelincuentes, que es una época en la que parece que se desembolsa más dinero, que somos pues más partidarios de realizar compras tanto online como offline y por tanto pues están atentos a esas compras y poder sacar partido a cualquier portal, a cualquier servicio social como puede ser Facebook y cualquier como por ejemplo Twitter para reivindicar sus cuestiones. Esto más que beneficio económico sería reivindicativo, pero bueno, no quieren pasar por alto que también hay unos canales de comunicación pues claramente masivos, como es Twitter y redes de blog. Y después de todo esto, que nos sirve un poco de introducción a lo que comentabas, así en plan general, a las noticias de las semanas anteriores, también en semanas anteriores, dentro de la sección de seguridad en software libre, hablabas de un conjunto de herramientas que permiten securizar una distribución.
Sí, bueno, pero ese tema ya lo dejamos por finalizado con esos programas.
Bien.
Hablábamos, bueno, tampoco era un tema que daba para mucho, hablábamos de Bastille y GNU Linux, que se llamaban así. Estas herramientas se llamaban y se llaman.
Y se llaman.
Creo que todavía siguen llamándose igual. Un conjunto de scripts que estaban diseñados pues para securizar, sobre todo estaban diseñados para Red Hat, Debian y creo que SUSE. Ahora mismo no tengo la pantalla adelante con la información, pero bueno, creo que eran estas distribuciones.
Distribuciones más famosas,
sí,
¿no?
Sí, las más conocidas. Y Ubuntu, ahora mismo no recuerdo.
Bueno, al decir Debian puede ser que Ubuntu, ¿no?
Sí, porque bueno, las basadas en Debian en principio estarían también incluidas. Y bueno, incluían una serie de aplicaciones, que scripts, que al ejecutarse Aparte de aumentar la seguridad en diferentes ámbitos dentro de nuestra máquina, nuestro sistema, nos podían servir también de aprendizaje para saber pues cómo se hacen ciertas cosas y decir, mira, he aumentado la seguridad de esto, he aumentado la seguridad de esto, mira, pues lo hace de manera automática, pero tú puedes fijarte y para saber cómo se puede aumentar la seguridad también de tu sistema, investigando pues estas herramientas, lo que hacen, porque eso, al cabo, son scripts hechos en SH, en lenguaje de comandos, y en Perl también están.
Bien, pues interesante toda la posibilidad que podamos de asegurar todavía nuestra distribución GNU Linux, ya de por sí algo más segura. Si nos está escuchando Rafa, creo que dijo una vez más, y siempre lo repite, que no hay virus en GNU Linux, pero desde luego que haya o no haya virus, yo creo que alguno hay, aunque muy poquitos, sí que hay amenazas y por tanto pues hay que protegerlas. Amenazas que, como decimos...
Además, yo tengo un titular hoy que quería comentar, o sea, en la sección de hoy, o sea que...
A ver, dinos
ese titular. El titular que he encontrado es en un blog, además, cuidado, se ha encontrado un virus en genomeluk.org para Ubuntu, o sea que... directamente, bueno, se trata de un troyano, o sea que... En principio, tenemos aquí una prueba palpable de que en todos los sistemas hay... en todas partes cuecen habas, como suele decirse.
A ver, Rafa, si nos escuchas, que lo sepas, que existe un troyano, lo acaba de reconocer Miquel, pues porque hay pocos, pero alguno ya hay. Y si lo buscamos, lo encontramos, que puedan afectar el normal funcionamiento de GNU Linux. Por tanto, más que justificado que securicemos la herramienta. Además, que hay muchas, yo creo que acciones dentro de lo que es la seguridad que nos pueden ayudar en GNU Linux. Por ejemplo, el spam, que es completamente universal y que afecta a tanto a usuarios de cualquier entorno.
En programas anteriores hemos hablado precisamente de herramientas para bloquear el spam, incluso para conseguir que no nos llegaran. O sea que, por eso tenemos esta sección y vamos comentando semana a semana diferentes estrategias y posibilidades pues para conseguir que nuestro sistema esté más seguro y más protegido.
Bien, pues ese sistema basado en GNU Linux, que no tiene por qué ser el propio sistema, sino cualquier otra aplicación
también,
que estemos utilizando, ya sea un navegador, correo... Perfecto. Entonces, esta semana, aquí en la sección de seguridad en software libre, ¿qué vamos a conocer?
Pues precisamente hablar de esto, de este virus, de este troyano, encontrado en genomeluk.org, genome-medioluk.org, bueno, es en esta conocida página de descargas para Ubuntu, ha aparecido un salvapantallas con un malware que provoca que a través de un fichero DEP, los ficheros DEP son los archivos de paquetes para poder instalar en todas las derivadas de Debian, es un formato creado por Debian, Ubuntu entre ellas, pues está derivada de Debian. Bueno, gracias pues a través de este fichero DEP instalación, también instala parte del salvapantallas, pues un malware diseñado para afectar a usuarios quedando el sistema preparado para lanzar ataques de DOS, que son los ataques de denegación de servicio. Además, en esta página estos paquetes DEP son autoinstalables con doble clic sobre ellos y aparentemente pues ha subido varias veces el troyano en distintos archivos para facilitar su propagación. El último pues el que tenemos noticias es uno que se llama Ninja y bueno, los salvapantallas pues ya han sido eliminados de esta página y los afectados pues ya tienen una solución también para les han indicado una solución para eliminarlo en caso de haberlo instalado. En caso de haber instalado alguno de estos salvapantallas, existe una forma para deshacerse de ellos, pero bueno, hay que tener cuidado ya que no hay que ejecutar lo que vamos a indicar si no se ha instalado estos salvapantallas, ¿no? Nos vamos, por ejemplo, a aplicaciones, accesorios, terminal, y hay un comando que es para borrar, sería sudo. Sudo es el comando para que indiquemos a continuación lo haga con privilegios de administrador de superusuario. RM, que es el comando para borrar, guión F, y hay que buscar el, bueno, es barra usr, barra bin, barra auto.bash, y luego usr también, barra usr, barra bin, barra room.bash, y bueno, una serie de comandos más, etc, barra, barra etc, barra profile.d, barra genome.sh, index.php, Rumbas y bueno, y luego también hay que ejecutar un sudo dpkg-r app5552. Es un comando un poquito largo, pero que buscando por internet se puede encontrar bastante fácilmente, buscando sobre todo pues en esta lo del virus en genome-medioluk, look.org, en una página buscando esta información he encontrado yo esta forma en la que se puede eliminar una vez que se haya instalado. Y luego también pues quería aprovechar este contenido que está bastante bien para indicar pues que podemos ser víctimas también en una distribución de Linux, para hablar también del firmado de los repositorios de paquetes, algo que es bastante novedoso y que ahora pues en la actualidad sobre todo bueno está preparado para sobre todo para paquetes DEPs. Para paquetes DEP, las típicas de Debian y derivados, entre ellos Ubuntu, y se trata de que se puede tener esos repositorios en una firma digital, de manera que nos van a asegurar que todo lo que nos descarguemos de esos repositorios van a ser paquetes oficiales ya comprobados y testeados. Y en caso de que cuelen algo que no sea correcto, no va a coincidir la firma con el contenido de ese paquete, porque se basa en checksum, que son sumas de seguridad que calculan pues con el contenido de ese fichero, y no va a coincidir, entonces nos va a dar fallo, va a decir este paquete no es correcto, nos va a dar la opción de instalarlo, pero nos va a avisar antes que, oye, si lo instalas es bajo tu responsabilidad y ten cuidado, con lo cual nos puede dar una pista y decirme, ¿qué es esto que estoy instalándome yo?
Pues una acción desde lo que muy muy interesante. Ya existe desde hace mucho tiempo la certificación, sobre todo en dispositivos hardware. Cuando yo adquiero una tarjeta gráfica me puede decir, está certificado pues para GNU Linux distribución SUSE 10, quiere decir que el equipo de calidad de esa tarjeta gráfica, de ese componente hardware, que lo ha comprobado, pues además de en un software específico, pues también en el que nosotros estamos leyendo ahí, con lo cual nos dice que está certificado al menos para esa distribución. Y en este caso, hablando de software, pues tampoco está de más que un archivo esté certificado para un entorno. Entonces, efectivamente, pues si estuviéramos hablando de archivos certificados, este troyano de Nome, seguramente que no nos hubiera entrado. Al decirlo de Nome, se nos ha olvidado comentar que Nome es una
uno de los escritorios gráficos más utilizados dentro del mundo del GNU Linux.
Bien, que son dos.
ADE, Genome son los dos sistemas más conocidos.
Aquí me ha quedado la duda si por ejemplo hubiera sido un usuario de KDE, seguramente que no le hubiera afectado, por lo menos con la acción de salvapantallas, ¿no?
Seguramente. Sí, porque no tiene ningún problema.
Sí, porque el archivo es el
archivo es el mismo.
Es indiferente.
Bien. Es indiferente, al fin y al cabo. Una cosa es que no le funcione el salvapantallas y otra cosa es que porque va dentro del paquete.
Sí.
Es una cosa, una funcionalidad, entre comillas, por decirlo de alguna manera, añadida, que no es que el salvapantallas haga eso, sino que han metido el salvapantallas y el troyano, las dos cosas empaquetadas en el mismo paquete.
Sí, con la excusa de un salvapantallas. Hombre, lógicamente el que tuviera una instrucción KDE, pues no creo que se hubiera descargado una del nombre, pero en caso de que lo hubiera hecho, podría haber sido atacado.
Sí, vale.
Pues es una importante aclaración de un troyano que va dirigido específicamente a usuarios de Nome, aunque por esa terminación, ese tipo de archivo D, pues cualquier distribución basada en Debian podría haber sido afectado de ese modo. Y con esto que nos estás comentando de certificación de ficheros, podemos ver el interés que puede tener en cuanto a si no queremos que un sistema estable, que esté todo certificado, pues alguien puede intrometer un archivo y que todo sea oficial, ¿no? Que si queremos actualizar algo, sea un producto, un archivo que esté certificado, pues por una página web, como podría ser la oficial de Ubuntu, la oficial de...
Hay otras webs que no son, aunque no son oficiales, nos dan cierta confianza también, y también tienen sus, no vienen incluidos en, por ejemplo, en el listado de repositorios de Ubuntu con sus firmas, pero existe la posibilidad de agregar la firma que contiene esos dos repositorios. Launchpad, por ejemplo, estoy recordando ahora mismo, que es un sitio que tiene varios paquetes, no son oficiales, pero bueno, nos permiten también incorporar ciertas funcionalidades a nuestra distribución, porque vamos a prescindir de ellas. Simplemente tendríamos que agregar, y explicaremos en próximos programas, tendríamos que agregar esa firma digital para este repositorio a nuestra distribución.
Bien, pues muy muy interesante esa posibilidad de recibir archivos con firma digital para asegurar que todo lo que estamos instalando en un sistema es completamente seguro, o al menos es lo que el fabricante ha comprobado, verificado y ha diseñado, y no tenemos pues la incertidumbre de que alguien haya podido modificar o alterar el contenido de ese archivo.
Sí,
¿no?
Como ha pasado en este caso de Genome Lock.
Muy bien, pues un tema interesante del que desde luego podemos seguir hablando en futura semana, ¿no?
Yo creo que es un tema que da para hablar, sobre todo pues para que el que no conozca ese sistema de firma digital en paquetes DEP, pues se lo vamos a presentar un poquito y vamos a indicarle pues un poquito cómo es el funcionamiento de este sistema.
Bien. Bueno, nos habíamos metido un tanto con Rafa, el director de esta casa, de Euskadi Digital, Rafa Martínez.
Ah, es bueno.
Que es bueno, es buena persona, pero ha sido un auténtico cachondo y ha tenido algún que otro fallo en la pasada edición, ¿no? O hace dos ediciones. Por ejemplo, en la 240 escuchábamos algo como esto.
¿Puedes participar en este programa en El Guardián? ¿Y cómo se hace? Pues muy fácil. Puedes enviar un correo electrónico. La dirección es bien sencilla. elguardian@euskadigital.net. También puedes participar a través del buzón de voz de Enredando.
¿Cómo el buzón de Enredando? El buzón del Guardián.
El Guardián, sí.
Este
sí.
Hombre es que está en mil historias,
¿eh? No, es que no Miquel, puede. Ya ves, ¿no? Lo que es la deformación profesional.
Sí, ya la costumbre.
Como me diga Iñaki, me da.
Pues efectivamente, te hemos escuchado, te ha escuchado todo el mundo decir Enredando en el Guardián.
Bueno.
No pasa nada. Hace tiempo que no hablamos de...
Se le escapó incluso una promo de un Enredando por ahí cantando.
Sí, también.
¿Puedes
sí,
llamar al buzón de voz del Guardián?
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Pero ya lo peor de todo fue la música que puso en esa edición, la 240.
Vamos a ver, vamos a conectar con Iñaki. ¿Dónde creéis que puede estar? A ver, Miquel, tú con esta canción, ¿dónde crees que está?
Pues ¿dónde voy a estar? Aquí, en El Guardián, en la edición 200...
¿No estabas en la barbacoa?
No. ¿Dónde voy a estar? En la edición 242 del Guardián. Sí. Pero no contento con todo lo que hizo en la edición 240, en la 241 nos puso música como esta.
Ay, ay, ay.
¿Cómo lo de ir juntos hasta Italia?
Bueno,
¿a qué viene esto?
No sé, oye, tú, eso tú sabrás, cosas tuyas y de Rafa.
Cosas mías. Bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, vamos a coger energías en esta edición 242 y continuamos.
Y damos las formas de contacto primero, si te parece bien.
También. Oye, esto de perder, uno está dos semanas ausente
y
ya...
Y pierde la costumbre, ¿verdad?
Bueno, las formas de contacto nos las acaba de recordar Rafa malamente, sí, pero sí. Nos las acaba de recordar. Vamos a decir la página web de este programa donde están esas formas de contacto.
El portal del Guardián, la dirección es elguardian.euskadigital.net.
Y además del portal del Guardián hay que hablar del portal del grupo, el grupo de usuarios de Linux de Vizcaya.
Del que formo parte, y la dirección es www.glv.bilatinazglub.biz. Bueno, ahora sí,
ahora hemos recordado las formas de contacto, hemos recordado también las direcciones web, las formas de contacto ha sido gentileza de Rafa, que casi nos dice la de Enredando, pero bueno, no ha pasado nada, lo ha dicho al final, lo ha dicho. Y ahora si hacemos una pausa musical... Música descargada para el que quiera profundizar, quiera conocerla, de yamendo.com, un portal de descarga de música libre. Así que seguimos dentro de la seguridad del software libre. Este portal es seguro, por lo menos hasta ahora no se ha causado ningún contratiempo.
Es un sitio muy muy recomendable.
Y la canción es de Ape, concretamente, Differences di noi stessi. Ese es el título de la canción y que esta sí que va en italiano.
Ora a contare l'infinito.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y escuchamos, ya lo hemos dicho hace unos instantes, la canción del grupo Ape, grupo italiano, con su canción Diferdida Noi Stessi, una música descargada desde www.yamendo.com. Seguimos en esta edición, la número 242 de El Guardián.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Imaginemos que estamos navegando por internet o estamos utilizando un programa de nuestro ordenador y nos aparece un mensaje de alerta en lo que nos dice que tenemos un nuevo virus. Tenemos ese nuevo virus y que debemos descargar un programa que nos libere de esa amenaza para poderlo eliminar. Creíble, ¿verdad? Pues si el mensaje además parece provenir de nuestro sistema antivirus, seguramente que le concederemos toda la credibilidad del mundo. Pues bien, el envío de este tipo de mensajes de advertencia se dedican a muchos cibercriminales que se aprovechan de la falsa apariencia para lograr que los usuarios se descarguen un programa dañino e infecten así sus ordenadores. La práctica, conocida con el nombre en inglés de scareware, está haciendo referencia al verbo asustar y es la más extendida por los creadores de virus en este último año y además es la que más víctimas está cobrando. Según varias compañías de seguridad, son ya más de 40 millones las personas en todo el mundo que han caído en las trampas de esta red de scareware en los últimos 12 meses. El principal problema es que el antivirus se descarga, suele ser el responsable de infectar el equipo y lo que es peor, se suelen solicitar los datos bancarios a los usuarios. Estamos en la sección de alertas de seguridad y hemos comenzado con un caso de los muchos que estas últimas semanas hemos tenido que comentar, un caso de un falso antivirus. Esta semana, según la información que nos llega desde Panda Labs, ha aparecido uno llamado AntiTroy, que es un nuevo falso antivirus. Programas maliciosos que se hacen pasar por aplicaciones legítimas de software y que tratan de robar dinero de los usuarios haciéndose creer que se van a eliminar amenazas que realmente no existen. Pues bien, nada más instalarse el programa de falso antivirus llamado AntiTroy, se muestra una alerta indicando que el equipo se encuentra en peligro. A continuación, comienza un supuesto análisis que siempre dará como resultado infecciones ficticias con el fin de poner en alerta al usuario y facilitar así que compre el producto. Al finalizar el análisis, AntiTroy muestra una ventana donde se ofrece una solución que pasa por activar el falso antivirus. Como era de esperar, a la hora de activar el producto, se puede ver un pago, se puede efectuar un pago a la compañía creadora del malware. Tras esto, lo que hacen es llegar al usuario un código que tendrá que introducir en el programa para así comenzar con esa detección y esa eliminación del falso virus. Una vez, por tanto, que se introduce el código, también ese código malicioso deja de mostrar alertas con amenazas para hacerlas más creíbles que se ha adquirido verdaderamente el producto. pero en realidad, como decimos, no se ha eliminado ninguna infección y el usuario no se encuentra protegido, sino que realmente ha dado la información bancaria a un atacante externo que a partir de ahora podrá utilizar esa información bancaria para sustraerle dinero de sus cuentas. Y además de este falso antivirus, esta semana en la sección de alertas de seguridad tenemos información sobre dos nuevos troyanos. Uno también es de tipo bancario y se llama Bambra.gmh. Un troyano bancario que suele recibirse insertado en un correo electrónico que simula contener fotografías de una fiesta. Al descargar la supuesta foto, se descarga también un archivo de nombre convert.zip que contiene el ejecutable de este archivo, de este nombre. Al ejecutarlo, simulará un error diciendo que el programa para poder visualizar la foto debe cerrarse y terminará la ejecución. Pero antes, soltará otro ejecutable y una librería DLL que es la que iniciará en cada sección y se encargará de registrar esa librería como complemento de Internet Explorer. Así, cada vez que nos conectemos a Internet, este troyano recogerá la información bancaria que el usuario teclee en el navegador para seguidamente, enviarla a los ciberdelincuentes. Y el otro troyano del que vamos a informar esta semana es Cates.d, un troyano que modifica la configuración de Windows e impide el acceso a sitios web redireccionándolos a otros sitios y monitoreando el tráfico a la red. Un troyano que también busca y finaliza procesos relacionados con programas antivirus y con soluciones de seguridad informática. Y después de la información sobre ese falso antivirus y los dos troyanos, vamos a concluir esta semana la sección de alertas de seguridad con unas alertas provenientes de la Fundación Mochila. Ya sabéis, esta fundación creadora del navegador Firefox y de otras aplicaciones interesantes y que ahora ha publicado 7 boletines de seguridad, concretamente del número 65 al 71 del año 2009 y que solucionan diversas vulnerabilidades en productos de esta fundación. Según la propia clasificación Mozilla, de esos 7 boletines, 3 se pueden considerar como con nivel de gravedad crítico, 1 es de gravedad alta y otros 2 son de calidad o de tipo moderado. Boletines que cubren múltiples fallos de estabilidad en Firefox, Thunderbird, SiaMonkey, que podrían llegar a permitir la ejecución remota de código arbitrario y que si sois usuarios de alguna manera de este tipo de software de la Fundación Mochila, como Firefox, SiaMonkey, como también el navegador o el cliente correo electrónico Thunderbird, pues que tengáis en cuenta que ya se han publicado las últimas versiones. Por ejemplo, la 3.5.6 y 3.0.16 del navegador Firefox, así como otras aplicaciones de la Fundación Mochila.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio. We'll be right back.
Y en este tramo final de El Guardián, en la edición 242, no puede faltar la sección de seguridad práctica. Y me comentaba Mikel, así a micrófono cerrado, que curiosamente en el día de hoy no había hablado de esos mensajes que llegan a por cientos, por miles, por millones, como son esas cadenas, y de la que vamos a recordar así brevemente en qué consisten. Vamos a comenzar diciendo que la inmensa mayoría de los mensajes que circulan en cadenas son falsos, eso ya lo conocemos todo el mundo. También hay algunos que son ambiguos o que contienen algunos datos ciertos y otros erróneos, o están basados en algún hecho real pero fueron totalmente deformados. También hay una pequeña parte de los mensajes que circulan en cadena son ciertos. Algunos de estos mensajes no deberían ser reenviados, ya que en lo que la situación se describe ha cambiado por completo y lo único que haremos es causar molestias a las personas involucradas o simplemente perder nuestro tiempo. ¿Y por qué además de perder nuestro tiempo pueden ser peligrosos? Pues por esa acción de recibir direcciones de correos electrónicos por parte de algunos de los creadores de estas cadenas, y por tanto la recomendación que te damos desde El Guardián es romper las cadenas. Y eso ya lo ha dicho Mikel a micrófono abierto, ese consejo que da un amigo en cuanto a explicarle qué es una cadena y que por lo menos no contribuye a seguir difundiéndola. Rompiendo las cadenas, en definitiva, estaremos ayudando a hacer una mejor Internet, una mejor comunicación. Por tanto, ahí queda ese aviso, típico de la Navidad, típico de cualquier época del año en el que se mandan mensajes así, multitudinarios, el de tratar de que, por lo menos y como mínimo, no pongamos las direcciones de los destinatarios en el campo del para, sino que estén de forma oculta para quien no reciban pues no puedan utilizar esas direcciones de correo electrónico de forma intencionada, de forma de spam, o a veces que de forma inintencionada pues también contribuyan al aumento del spam o correo no deseado. Y es que, como decíamos en el editorial al comienzo del programa, también nos puede servir para concluir esta edición 242. Los mensajes de spam que se envían en distintas campañas, que por ejemplo podríamos acercarnos a la de la National Automatic Cleaning, una asociación supuestamente sin ánimo de lucro que supervisa el sistema de norteamericano de situaciones de estafas y de comercio online. Pues está tratando de poner todos los mecanismos para evitar esas campañas de spam contra los sistemas de transferencia de pago. Una información que se publicaba en el número de diciembre de la revista PC World, en el artículo de Bueno, Bonito y Seguro, hablando de los medios de pago online, que efectivamente son buenos, bonitos y, ¿por qué no?, también seguros.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Cuando envías tus mejores deseos en una tarjeta UNICEF, cambias la vida de millones de niños.
Envía una tarjeta llena de vida.
De venta en correos, bancos, estancos, hipermercados y establecimientos autorizados.
Y con la información de seguridad práctica, también con las alertas de seguridad, por supuesto que sí, con la sección de seguridad en software libre y con las noticias, una sección de actualidad necesaria para estar al día en lo que se refiere al mundo de la seguridad, estamos concluyendo ya esta edición número 242. No sin antes de concluir, queremos agradecer como siempre vuestra escucha, la ayuda inestimable de los compañeros de esta casa, Mikel Carmona, desde el club, desde su conocimiento y difusión del mundo de la seguridad en software libre, y también de Rafa Martínez, el director de esta casa, que hace posible que todo esto se pueda escuchar en la radio y siga saliendo adelante también en formato podcast. Ya sabes, si no has tenido oportunidad de escucharlo en la radio o si prefieres escucharlo en podcast, visita elguardian.euskadigital.net, donde también encontrarás las formas de contacto habituales. Ya sabes, la dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net, y también el buzón de voz, el buzón que ahora mismo te vamos a recordar.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y esperamos no solamente estar 24 horas a tu servicio, sino todos los días del año y también en estas épocas muy muy especiales, pues ser conscientes de que la seguridad sigue siendo importante, y nosotros lo que más queremos es que esté protegido toda la información y que no tengas pues ningún tipo de contratiempo en cuestiones informáticas. Y si las tuvieras, pues ahí tienes esa ayuda que te podemos ofrecer vía radiofónica, vía podcast y también en esos medios de contacto. Lo dicho, que disfrutes mucho de estas fiestas, agradecer tu escucha, que nos sigas acompañando tanto en el 2009 como, por supuesto, en este 2010. Que sigas estando muy bien y un abrazo de parte de Iñaki Lázaro en nombre del equipo de Euskadi Digital. Hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.